Entonces vamos a invitar a Misha para que nos traiga el mensaje en este día y pedimos de que Dios y el Espíritu Santo sea con ella mientras comparte.
Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Bueno, si hay algo que hay que orar es el orar para terminar a tiempo hoy día, porque estamos como atrasados, pero yo creo que sí. Hemos estado en una serie de sermones muy, muy bonita. Para mí ha sido de verdad un tiempo bien, bien bonito, que es llamada No Somos Héroes. Y esta serie de sermones es un recordatorio de que la Biblia no está llena de personas perfectas, inmaculadas, sin error, que hacen cosas maravillosas y milagros y cosas espectaculares, sino más bien que la Biblia y la vida, la iglesia, está llena de personas rotas, como esta vasija que, aunque ustedes no lo crean, esta no es una fotografía, sino que es una pintura hecha acá en medio de un servicio Nelson, que no sé dónde está, levanta la mano, no seas tímido. Nelson hizo esto, sí, qué talento realmente. Y esta serie de sermones es un recordatorio, como vemos acá de manera gráfica, de que somos personas rotas, somos personas imperfectas, somos personas que necesitan de un Dios perfecto. Entonces la Biblia, la vida, la iglesia está llena de personas así rotas como tú y como yo, que pueden contar con un Dios perfecto que hace maravillas a través de nosotros. Entonces el día de hoy vamos a cerrar la serie de mensajes con un mensaje que dice: no estoy solo. ¿Por qué no lo decimos todos juntos? No estoy solo, digámoslo en inglés, ¿listo? I am not alone. Y digo que repitamos esto porque a veces necesitamos recordarle a nuestra alma ciertas verdades. Y con eso quiero hacer una aclaración. El día de hoy yo voy a predicar de este tema y quiero ser bien sincera, no porque yo domine este tema, porque lo he entendido y lo he internalizado tan bien que yo nunca me siento sola y he entendido esta verdad de tal manera que jamás me siento así. No es, la persona que tienen aquí al frente no está viniendo con eso. Pero si tú te sientes solo, si estás pasando por mil y un razones una temporada en la que tú te sientas solo o sola, ya sea en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en tu colegio, en donde sea, quiero que sepas que si nadie más en este cuarto, conmigo puedes encontrar compañía. Entonces, quería hacer esa aclaración antes. Estamos, esto es bien interesante, estamos en un momento en la historia en que tenemos la mejor oportunidad en toda la historia de la humanidad de estar bien conectados, de no sentirnos solos, de sentirnos acompañados. Tenemos tecnología para hacer eso. Si tú extrañas a un amigo, una amiga que vive en la China, que viva en África, que vive en Sudamérica, no basta más que tener un Wi-Fi. Te puedes ir, si no tienes en tu casa, puedes irte a un McDonald's, incluso a donde sea, te conectas y puedes llamar y no hay necesidad de sentirnos solos, ¿verdad? Tenemos toda la facilidad, más que cualquier generación antes que nosotros, de sentirnos bien acompañados, de no sentirnos solos. Pero irónicamente, las estadísticas dicen lo contrario. Quiero leerte algunas estadísticas que yo vi, porque somos, los científicos dicen que somos la sociedad más sola de toda la historia. Los expertos lo llaman la epidemia de la soledad, que por cierto es la epidemia que también han llamado que es más silenciosa, porque nadie habla de la soledad. Uno cuando ve una epidemia, como hubo con la pandemia en realidad, con COVID, uno sabía, oye, te sientes mal, oye, ya no he oído de ti, ah, es que tiene COVID, y uno se entera, otro tipo de epidemias uno se entera. Con la soledad es una epidemia silenciosa, porque nadie habla de eso. Pero somos la sociedad más sola de la historia. Esta es la era más solitaria de la humanidad. No lo digo yo, lo dicen los científicos, lo dicen las estadísticas. Veamos este tipo de estadísticas que tenemos. 57% de los adultos en los Estados Unidos reporta sentirse muy solo. Eso es más de la mitad. Si nosotros fuéramos una muestra de la estadística, más de la mitad de la gente en este cuarto se siente muy sola. En las estadísticas de los graduados de colegio, el porcentaje que declara no tener ni un solo amigo cercano, ni un solo amigo cercano, en los últimos años subió del 3% al 24%. Imagínense que el 24, ese es un cuarto de los niños que se gradúan del colegio, cuando salen y les toman la muestra para la estadística, dicen, no, es que no tengo un solo amigo cercano. En una encuesta de este año, sobre 29 países, Estados Unidos obtuvo el nivel número uno en soledad en adultos. El número uno entre 29 países. ¿Y para qué les digo? En el tema de salud, en cómo la salud afecta al ser humano. La salud afecta tanto al ser humano que tiene el mismo efecto que fumarse 15 cigarrillos al día. Aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares, aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, enfermedades, muerte prematura e incluso derrames cerebrales. Ahora tú y yo podemos hacer algo que a veces hacemos como cristianos y decir, eso será afuera, eso será otra gente. No, nosotros no, estas cosas no nos pasan a nosotros. Déjame darte una mala noticia. La iglesia lamentablemente no tiene estadísticas muy alentadoras tampoco. El 39% de las personas que han dejado de asistir a una iglesia, o sea, que antes se congregaban y ya no se congregan, el 39% de ellas dicen que se sintieron solos mientras permanecían en la iglesia. Que esa fue la razón, el 39% se fue porque a pesar de estar en una iglesia se sentían solos mientras estaban ahí. Entre el 50 y 55% de los pastores de iglesias reportan sentirse frecuentemente o muy seguido solos. O sea, más de la mitad de los pastores reportan que se sienten frecuentemente solos. Y el cherry en la torta, la razón número uno, y escúchenme esto bien, porque va, les digo todo esto no para asustarlos, sino porque quiero explicar la importancia de este mensaje. La razón número uno que los familiares y amigos de personas que se suicidaron comentan que esa persona decía o percibían de esa persona es que esa persona se sentía sola. Entonces, por eso la importancia de este mensaje, por eso recordarnos de no estoy solo, porque no es solamente un pensamiento positivo, decir, ay, no estás sola, cuentas conmigo, vamos adelante. No, es un tema de vida o muerte. Nuestra sociedad tiene una epidemia que es tan silenciosa y que a pesar de tener todas las oportunidades de conectarnos unos con otros, sin importar, parece que habemos muchos que estamos rodeados por gente, pero no nos sentimos acompañados. Entonces, por eso lo importante de esto. Hay gente que hoy tal vez ha venido y ha sonreído, y cuando le preguntas cómo estás, te dice, bien, ¿y cómo estás tú? Y tú no sabes las cosas que ellos estén llevando por dentro, o los solos o solas que se sientan. Algunos padres o madres que se quedan en casa, o mamás solteras, sienten esa soledad y ese peso de yo no sé cómo sentirme acompañado mientras crío a mi hijo, mientras trabajo. Algunos de los estudiantes han comenzado el colegio, los estudiantes esta semana, y muchos caminan por los pasillos con su mochila, con ir a clases, y puede que sonrían, pueden que no, pero llegado el momento se sienten solos, solos, solos en el colegio, y no hay nadie a quien puedan comunicar eso. Algunos luchan con depresión y pueden estar rodeados con mucha gente, por mucha gente, pero hay una oscuridad en su interior que los abarca y los hace sentir solos. Algunos acá son inmigrantes y saben que ese sentimiento de dolor de no tener a los que están cerca, a los que ama, la gente que está cercana a suya, la tienen muy lejos y se sienten muy solos. Entonces, la soledad nos toca a todos en momentos diferentes, en circunstancias diferentes. Pero si tú te sientes solo, si tú te sientes sola, sin importar cuál sea la circunstancia, si hay algo que quiero que te acuerdes de este mensaje el día de hoy, una frase que quiero que te lleves más allá del parqueo, porque hablando de estadísticas, las estadísticas de que la gente que ya llega a su auto después de la iglesia se han olvidado de qué era el sermón, es gigantesca por si acaso. Si hay algo que te quiero que te lleves más allá y te acuerdes esta semana y el resto de tu vida, es que si tú te sientes solo, quiero que sepas que ese no es el diseño original de Dios para tu vida. No es el diseño original de Dios, no es así como nos ha creado. Entonces, ¿cómo? Tú dirás, entonces, ¿cómo nos ha creado? Entonces, te quiero contar un poquito de cómo Dios comenzó todas las cosas. Dios ya existía antes de todo y de todos. Dios ya existía. Y Él, cuando crea las cosas, y esto lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo, lo estoy especulando. La Biblia nos dice de que cuando Él crea las cosas, crea una cosa un día, la luz, y dice, eso es bueno. Al otro día crea, digamos, las plantas, y decía, terminaba el día diciendo, eso es bueno. Y al otro día creaba los animales y decía, eso es bueno. Y crea al ser humano y dice, es bueno. Y termina su creación y dice, esto es muy bueno. Entonces, las cosas que creó Dios, todas son buenas, todas fueron buenas en su diseño original. Pero quiero que chequees algo. La primera cosa que Dios llama no bueno en toda la historia de la creación es que el hombre esté solo. Esa es la primera vez que tú oyes a Dios en la historia decir, esto no es bueno. Después de todo lo bueno que he hecho, esto no es bueno. Génesis 2:18, Dios mismo dice, al ver a Adán antes del pecado, antes de la caída del hombre, lo mira y dice, no es bueno que el hombre esté solo. La primera cosa en la historia que no fue buena fue estar solo. Y así es como sabemos de que nuestro diseño original no es uno de soledad, no es uno de aislamiento, no es uno en el cual uno no se siente en comunidad, sino más bien Dios nos creó para vivir en comunidad, pero una comunidad funcional, no solamente un grupo de gente que se siente una junto a la otra o que convive una con la otra, sino que realmente haga que la otra persona sienta que tiene a alguien ahí al lado. Entonces, esto me dice una cosa a mí. La soledad no es un defecto, no es una parte de tu personalidad que te hace sentir mal y te hace sentir culpable, ni nada. La soledad, lo incómodo de la soledad es un recordatorio. Yo creo que es un recordatorio del Espíritu Santo que nos dice, es que ¿sabes por qué te sientes tan mal? Porque no se supone que vivas así. No se supone que te levantes y te sientas solo, a pesar de que vayas en un bus lleno de gente, o estés en una clase, o vengas a la iglesia, o estés con tu familia. No se supone que tú te sientas solo. Por eso se siente incómodo. Entonces, ya sea porque a veces nos creamos una falsa idea de autosuficiencia, de yo no necesito a nadie, yo tengo que poder solo, que a veces pasa, o porque realmente estás en una temporada en la que tu comunidad por alguna razón no se siente como un lugar donde te sientes acompañado, quiero que sepas que ese no fue el diseño original de Dios. Eclesiastés 4, 9, versículos 9 y 10 nos dice, mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, pero hay del que cae y no tiene quien lo levante. En administración de empresas, que fue lo que yo estudié antes de ir a la escuela misionera y después de venir acá a hacer mi maestría en el seminario, nos enseñaron una palabra que a mí siempre se me acuerda, que yo creo que esa palabra resume estos dos versículos, es la palabra sinergia. Y lo que la palabra sinergia en administración de empresas te dice es 1 + 1 = 3, o 5, o 10, o 20, o infinito. Pero 1 + 1 = 2. ¿Por qué? Porque si tú tienes a una persona aquí produciendo 100 de algo y está aislada de una persona que produce 100 a este lado, cuando tú los juntas, ellos no hacen 200. Ellos hacen 250, 300, 500, 1000, no sé, porque están unidos. Y lo que aquí dice es porque obtienen más fruto de su esfuerzo. O sea, el mismo esfuerzo da más. Y esa es la sinergia. Entonces, cuando la Biblia nos dice esto, nos dice, oye, a ver, ustedes que están llamados a dar frutos, porque tú sabes que tú y yo somos llamados a dar fruto, la Biblia dice dos cosas. Una, que Jesús decía, sin mí no pueden dar fruto, tienen que estar pegaditos a mí, porque sin mí no van a poder dar fruto. Entonces tenemos que estar cerca de Jesús. Esa es una manera de dar fruto. Pero la otra manera que nos dice aquí en Eclesiastés es, no puedes estar solo. Si quieres dar buen fruto, si quieres dar fruto abundante, no estés solo, porque vas a aprovechar más. Y luego dice, ay, pero ay del que cae y no tiene quien lo levante. ¿Sabes qué? Me da un poco de paz, de manera irónica, de que diga, ay del que cae, que supone que vas a caer, supone que nosotros vamos a caer. No dice, ay, el que cae, entonces no, o sea, tiene que ser algo muy espectacular, algo fuera de lo normal. Dice, no, es que cuando caigas, está asumiendo que tú y yo vamos a caer. Pero te dice, ¿sabes qué? Cuando caigas, si es que no tienes a nadie, ¿quién te va a levantar? ¿Quién te levanta a ti si no tienes a quien te levante, si no tienes a alguien? Por eso la importancia de que dos son mejor que uno, porque aprovechamos, porque con el mismo esfuerzo que podemos poner, podemos dar mucho más frutos. Pero sin embargo, lamentablemente, a pesar de que estemos en un cuarto lleno de gente, muchas veces nos sentimos solos. Y con esto no quiero avergonzar a nadie, porque he comenzado diciendo que están en buena compañía conmigo si tú te sientes así. Entonces, no lo estoy predicando porque por otra cosa que no sea que yo me siento así en realidad, sino porque eso, quiero que estemos pendientes de que eso es lo que el enemigo intenta hacer. Ese es el rol del enemigo. Él va a intentar bajonearte y hacerte sentir, no, es que no tienes a nadie. ¿Y cuántas veces no caminamos la vida así? Hay niños que van al colegio y dicen, es que yo sí quiero, sí me gustan las clases, sí quiero, pero es que no tengo a nadie. ¿Cuántas mamás están criando a sus hijos en la casa y se sienten solitas muchas veces, a pesar de que tienen familia, a pesar de que no están solas en ser acompañadas, pero dicen, oye, yo sí quiero, o sea, amo a mis hijos y todo, pero es que estoy sola? O en las familias a veces, uy, tienen reuniones multitudinarias de gente, de familiares, y aún así, tú puedes sentarte ahí, comer con todos, hasta reír con todos, y aún así tienes un vacío de soledad. Entonces, si mi diseño no es estar solo, si hemos entendido esto, ok, cuando me siento solo, cuando estoy solo, no, así no es como Dios quería las cosas, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos a no sentirnos solos? La primera cosa que yo creo es dar la bienvenida al consejo sabio. Dar la bienvenida al consejo sabio. Y hay un ejemplo en la Biblia que es muy bonito en Éxodo 18, en la cual Dios ya había sacado a los israelitas de Egipto, ya los había rescatado, ustedes saben, y si no lo saben, Moisés era su líder y el elegido por Dios para liderar a los israelitas y sacarlos de la cautividad de Egipto. O sea, Dios le había mostrado y había usado a Moisés de manera impresionante. Impresionante. Y todo esto había llegado a oídos de su suegro, con el cual él vivía en Madián durante muchos, muchos años. Todas estas cosas. Entonces, imagínense ser el suegro de Moisés por un segundo y decir, wow, yo a este mi yerno, ¿qué le puedo enseñar? Si él es el elegido de Dios, si él he escuchado, no lo dice él, lo dicen las multitudes, que ha abierto el mar, Dios lo usa para abrir el mar, Dios lo usa para sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, todas esas cosas. Pero sin embargo, cuando Jetro, el suegro de Moisés, oye esto, decide ir a visitarlo. Y vamos a ver el versículo 13 del capítulo 18 de Éxodo, dice: esto es después de que ya se habían saludado, se habían abrazado, dice que fue muy emotivo y todo. Y al día siguiente de que llega Jetro, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo. Y los israelitas tuvieron que estar de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, dijo: ¿pero qué es lo que tú haces con esta gente? ¿Cómo es que tú solo, acento ahí, te sientas mientras todo el pueblo se queda de pie ante ti, desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, dijo Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las enseñanzas y las leyes de Dios. Jetro, que podría haber dejado y decir, no, yo aquí no tengo nada que ver, sabiendo el personaje de sabiduría que él era, la autoridad que él tenía, porque era un sacerdote de Madián que adoraba al mismo Dios que adoramos tú y yo, al mismo Dios que adoraba a Moisés, dice: no está bien lo que tú estás haciendo, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarde es demasiado pesada para ti, no lo puedes desempeñar tú solo. Ahí está el contraste entre que, ¿cómo es que tú solo te sientas a hacer esto y ahora no puedes desempeñar esto tú solo? Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios esté contigo. ahí vamos a hacer una pausa porque Jetro le da un consejo y le dice, ¿sabes? No vas a poder ser el juez de toda esta gente. Lo que tienes que hacer es encontrar a hombres que amen a Dios, que sean íntegros, que odien hacer lo malo y que tú los pongas también por jueces. Entonces los vas a elegir en grupos de 10, de 100, de 500 y demás, y ellos van a atender los asuntos menores, y cuando ya algo sea muy grave, ellos pueden venir a ti. Pero tú no tienes que hacer todo esto solo, porque no vas a aguantar. Y en el versículo 23 le dice, si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, o sea, busca también de Dios el consejo que te estoy dando, que es por tu bien, que es una buena forma de saber que es un consejo sabio. No te estoy viniendo a criticar, no te estoy viniendo a decir, ¿sabes qué, Moisés? Es un desastre tu liderazgo. Un desastre, estás haciendo mal, estás de mal humor, estás cansado, tratas mal a la gente, no tienes tiempo. No, ¿sabes? Esto se trata de que tú estés bien, Moisés, y que la gente esté bien. Pero aún así, por favor, habla con Dios al respecto. Habla con Dios y ve, si así Dios te lo ordena como te estoy diciendo yo, entonces vas a poder aguantar, o sea, te va a ir bien. Y el pueblo por su parte se irá a casa satisfecho, es decir, un ganar-ganar, un win-win, como dicen los americanos. Va a ser bueno para todos. No vas a poder solo. Quizás esto es lo que Dios esté susurrando en tu oído, en mi oído el día de hoy. Has estado intentando solo y solo y solo, y ¿cómo hay alguna manera en la que tú puedas integrarte, puedas confiar en el peso de los otros? ¿Tienes a alguien en quien descargar esa carga? Porque como dice Eclesiastés, ay de ti, si estás cayendo y no tienes a nadie, ¿cómo hacemos? Esa sería la versión boliviana, ¿cómo haríamos si te caes? ¿Qué haces? ¿Qué haces si no tienes a quién? Después vamos a hablar de situaciones en las cuales no hay quien nos ayude, porque la carga es nuestra y punto. Pero eso es lo primero. Tal vez Dios está hablando eso en tu corazón. No es bueno que estés solo. Busca para que descanses tú, para que descanse esa persona. Si te sientes estresado, si te sientes cargado en medio de tu soledad y dices que no puedo con esto y estoy solo, busca. Busca en quién descargar. Y si alguien te confía eso, si alguien viene a ti y te dice, sabes, estoy muy sola en esta parte de mi vida, necesito ayuda, no sé ni qué necesito, porque a veces uno no sabe qué necesita, por favor, escúchalos, ayúdalos en lo que tú puedas, porque toma mucho valor poder decir eso. Entonces, dar la bienvenida al consejo sabio es una de las maneras en las que podemos dejar de sentirnos solos. La segunda manera que yo creo es ayudarnos unos a otros a llevar las cargas. Esto suena bien obvio, a veces lo decimos como cliché, sí, pero la Biblia lo manda en realidad en Gálatas y dice, ustedes tienen que llevar las cargas unos de otros. Eso es bueno para ustedes. Como, o sea, imagínense una persona súper cargada y otra que pueda ayudar, es como, ¿por qué no hacerlo? Pero a veces necesitamos que se vuelva un mandato, una dirección para decir, hoy no, sí, entonces me voy a levantar y lo voy a hacer, cuando debería ser algo natural el poder vernos y decir, oye, yo veo a esta persona muy cargada en esa área, ¿qué puedo hacer yo? Y no por ser héroes, porque literalmente el título de esta serie de mensajes es no somos héroes, pero ¿cómo puedo acompañar? ¿Cómo puedo ayudar? Hay un predicador que yo escuché hace tiempo, que a veces es un poquito controversial, pero hay cosas que me gustan mucho de esa persona, cómo habla. Y el ejemplo que da, quiero que lo tomes con mucha, con pinzas, como decimos, o con, with a pinch of salt, como dicen los americanos, ¿ya? Él habla y dice, hay el tipo de amigos que tú llamas y solamente puedes llamar o en sus cumpleaños, o cuando algo está súper bien, una vez al año, los ves en Thanksgiving, en lo que sea. Hay otro tipo de amigos que tú puedes llamar en ciertas horas, les hablas más seguido, pero si ya, digamos, tienes una emergencia a las 2 de la mañana, ¿quién puede prever una emergencia? Nadie, ¿verdad? Entonces, si los llamas a las 2 de la mañana, imposible que estén ahí. Tú sabes, y no es que no te quieran ni nada, sino que tú sabes que ellos no van a estar disponibles ahí. Y él dice, hay otro tipo de amigos, y aquí es donde necesito que le pongan la sal o agarren sus pinzas, y él dice que si tú dijeras, tengo un cadáver que tengo que enterrar, esa gente va a venir con su pala y te va a decir, ¿dónde vamos? Aquí estoy con mi pala firme, ¿Ya? Ahora, voy a hacer la misma aclaración que este pastor hizo. No estoy hablando de que matemos gente y nos acompañemos en eso, por favor, socapar eso no. Pero dice, este tipo de amistades que son los amigos de la pala, los amigos que te dicen, ¿qué? Oiga, no es que me van a botar de mi departamento y no tengo dónde ir, ¿a dónde llego? ¿A qué hora hay que sacar las cosas? ¿Hasta cuándo? Ok, perfecto, ahí voy a estar. Y tengo el privilegio, de verdad, y no porque sea la mejor persona de este mundo ni la más perfecta, pero he tenido el privilegio de contar con esas amistades en distintos momentos de mi vida, de una u otra manera. Y son amigos que te ayudan a llevar las cargas, son los amigos de la pala, como llama este predicador. Entonces, ¿cómo ayudarnos a llevar las cargas unos de los otros? Ser ese tipo de comunidad que te dice, oye, algo como, ¿sabes? Me siento solo y no puedo ni cocinar porque no me alcanza el tiempo. Oye, ¿y qué tal si cocinamos juntas una vez por semana, tú por tu lado, yo por el mío, y charlamos y así no te sientes sola? O sea, cosas tan básicas como esas. Y este tipo de amigos son amigos que no preguntan mucho, anecdóticamente, irónicamente. No son amigos que se acercan y te dicen, ay, pero ¿y cómo que no te alcanza el tiempo? Ay, pero ¿cómo que estás de mal humor? Ay, pero ¿cómo que estás cansada? ¿Cómo que criar a tus hijos es difícil? ¿Cómo que ir al colegio? Tienes la fortuna de ir a un colegio, hay niños que no tienen ni para ir. Porque a veces ese es el consejo que damos, ¿verdad? Y la otra persona que ya estaba así, cada vez se siente peor y peor. Si nuestros amigos dicen, ok, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver esto? Y hay un ejemplo en la Biblia que a mí me encanta y siempre lo pienso y creo que se adecua bastante a este mensaje, que es un capítulo antes del capítulo de Éxodo que estábamos leyendo, cuando Moisés, igual después de haber sido elegido y visto todos los milagros y cómo Dios lo usaba, está en una situación muy fea. Israel tiene que enfrentarse a los amalecitas. Y están en problemas porque Israel es un pueblo de esclavos que acaba de ser liberado y no tienen ni el potencial, ni la fuerza, ni la idiosincrasia de poder llevar adelante una guerra. Pero Dios le manda a Moisés que suba un cerro mientras los amalecitas están peleando. Entonces Moisés primero manda a Josué a que pelee la batalla, y la dirección que Dios le da es, tú vas a agarrar la vara que yo te he dado y la vas a subir. Y mientras tú subas esa barra, Israel va a ganar. Pero cuando tú bajes la vara, Israel va a perder. Algo que uno dice, ¿qué es este ejemplo? ¿Qué es esto? No lo entiendo, no sé por qué, ni nada. Y Moisés decide llevarse a dos personas que lo acompañen, a Aarón y a Ur. Y estas personas, mejor vamos a leer porque me emociono y después empiezo a contar todo y ya es como un spoiler alert. Versículo 11, dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaban a favor de los amalecitas. Ahora yo creo, deben haber más, pero yo creo que aquí hay tres posturas que los amigos de Moisés podían haber tomado. Una es juzgar a Moisés. Claro, Moisés, ¿qué estás? La gente puede morir y tú te vienes a subir una varita. ¿Cómo es eso, Moisés? Necesitamos liderazgo, organización, militares, necesitamos estrategia, preparación, recursos. Moisés, ¿qué estás haciendo? Lo estás haciendo mal. La otra manera hubiera sido desligarse por completo y solo los amigos de decir, esa es la tarea de Moisés, Dios lo está usando a él, no me necesitará, Dios no me ha dicho a mí que suba, en realidad me ha dicho Moisés, entonces yo me quedo y veo. Y cada que Moisés como ser humano se cansaba, decir, bueno, su problema, porque él es el que está cansado y no hay nada que yo pueda hacer. O hay una tercera manera de que ellos podrían actuar, que es como ellos terminan actuando, que es decir, a ver, yo no puedo alzar los brazos por Moisés, porque esta es la carga de Moisés. Esta es la batalla de Moisés que tiene que liderar Moisés y que Dios le ha pedido a él que lo que tiene que hacer es mantener los brazos arriba. Pero él se cansa. Entonces, ¿cómo puedo yo sostenerle sus brazos? Y eso es lo que termina pasando. Versículo 12 dice, cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Ur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y el otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército de las amalecitas a filo de espada. Una vez más, hay batallas que tienen un costo demasiado alto y no las entendemos, y a veces vemos a otra persona batallando en su soledad, en la batalla que tengan que liderar solos, porque a veces es una batalla de uno, que tú dices, no puedo, te está costando la universidad, no puedo pasar la universidad por ti, te cuesta tu trabajo, no puedo ir al trabajo por ti, pero eso no significa que nos desliguemos por completo. Yo quisiera que seamos una comunidad en la que veamos al otro luchando ahí con su vara arriba, porque sabemos que Dios lo ha llamado a eso y que esté intentando ser obediente, y que cuando baje los brazos porque se cansa, en vez de echarle piedras, le pongamos una piedra para que se siente ahí y descanse. Y que vengamos alrededor y en vez de preguntarle, pero qué ha pasado, pero cómo que te cansas, pero cómo que no haces lo que te pedimos, que no estás haciendo bien, les digamos, déjame sostenerte los brazos, porque yo no puedo llevar, alzar la vara, pero sí puedo alzar tu brazo que alza la vara. Amén. Yo quiero, de verdad, y sueño con que cada persona, los que me conocen saben que yo intento, de verdad, hago todo lo posible porque cada persona con la que me cruzo acá se sienta bienvenido, se sienta visto. Porque uno no sabe, entre sonrisas, entre cómo estás, bien, gloria a Dios, bendecido, qué lindo domingo, uno no sabe que está en el corazón de la otra persona. Y a veces, como hemos visto en las estadísticas, se juega la vida. Así que por favor, que seamos una comunidad, que seamos familias, que seamos una iglesia, en nuestros trabajos, en nuestro colegio, en todo lado, en las tiendas, en donde sea, que cuando veamos a alguien así, en vez de decir, mira cómo se cansa con su carga, uy, le toca trabajar y todavía de mal humor, decir, ¿qué estará pasando? ¿Será que se puede hacer algo? ¿Cómo puedo hacer yo para sostener sus brazos? Quiero invitar al equipo de alabanza, por favor, the worship team. Algunos de nosotros estamos luchando una batalla de cualquier calibre en este momento. Todos tenemos una batalla que luchar. Pero se hace más pesada cuando la luchamos solos. Luchas de salud, desafíos con inmigración, puede ser depresión, problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas financieros. Y saben, estas cosas, uno en su buena voluntad intenta decir, Dios, porque a veces eso es lo que hacemos, venimos con una buena voluntad de decir, Dios, en ti confío, esto no tiene ningún sentido para mí que yo levante una vara y tú ganas y yo la bajo y tú pierdes, no, o sea, y en la buena voluntad de decir, voy a seguir Dios, ok, voy a seguir acá, ok Dios, voy a seguir acá, y seguimos luchando con eso, pero necesitamos el acompañamiento de otra persona, todos necesitamos a alguien más, ¿por qué? Porque no es bueno estar solo, no es parte de mi diseño, no es parte de tu diseño. Necesitas de Aarones y Urs que agarren tus brazos. Y si estás en una época en la que dices que me siento súper bien, yo realmente siento con fuerza, yo puedo, entonces por favor tú sé un Aarón o un Ur que veas a alguien y no digas no es mi problema o voy a juzgarlo, sino ¿te cansa? Ok, vente, vamos a cargar entre los dos. Que seamos una iglesia así. Ahora, si tú estás en una temporada en la que dices, mi comunidad ahorita, por alguna razón, en este preciso momento, hoy saliendo de esta iglesia, no me ayuda. O sea, no por malos, no por nada, sino que ahorita en este momento mi comunidad no está ahí, por mil razones. Quiero que sepas una cosa y que te vayas con esta verdad. Jesús prometió en Mateo 28:20, Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si por alguna razón tu comunidad no te acompaña en este momento, quiero que sepas de que Jesús está contigo todos los días hasta el fin del mundo, y Él no te va a dejar y Él no te va a desamparar en tu soledad, y Él te ve. Él te ve en tu soledad, en tu momento solo, en tu momento de angustia, en el cual sientes que no tienes a nadie. Él está ahí contigo, Él te mira, Él te acompaña, Él no te juzga, Él te rescata, Él es nuestro pronto auxilio, por eso lo dice la palabra. Así que así las personas más cercanas tuyas en tu circunstancia no estén ahí, quiero que sepas que Él está ahí. Tanto así que la palabra nos dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me va a recoger. con todo el Señor te va a recoger. Así que quiero que este momento hagamos una pausa. Quiero que, sin levantar las manos, porque la idea no es exponer a nadie, pero quiero que cerremos los ojos y quiero hacerte una pregunta. ¿Quién aquí se siente solo en este momento? Quizás en tu corazón, o en tu familia, o en tu colegio, o en tu trabajo, o en este mundo, se siente como un lugar lleno de gente, pero te sientes solo. Quiero que escuches esto. Es una verdad. Esto no es un mensaje de positivismo. Esto es el evangelio. Jesús está contigo. Así que por Jesús, por su Espíritu, por las personas de su reino, quiero que sepas que no estás solo. Dile a tu alma: no estoy solo. No estoy sola. Y siente ese abrazo de parte de Dios que te recuerda: no estás solo. Y ahora quiero que nos tomemos un par de minutos y practiquemos esto. Entonces quiero que por favor encuentres una persona por la cual puedas orar, y puedo orar por ti, y le puedas hacer recuerdo de que no estás solo. Por favor, que no quede nadie solo en este edificio. Nadie que se quede solo y sin oración. Por favor, únete a una persona. Vamos a tomarnos un tiempo para hacer eso. Ora por ellos. Si tienes una carga y te sientes en la confianza, compártela con ellos. If you have a burden and you feel confident, please mention it to them. Estás sola.